Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y Diez, el primero de la semana. Hoy podríamos decir que con equipo completo, bueno, a la espera de que llegue Aus Expósito. Ya tenemos cuatro equipos en la NFL. Vamos a estar hablando, vamos a estar debatiendo. Para mi gusto, los cuatro mejores. Hay alguno que ha quedado en el camino, tal vez que podría haber llegado, pero bueno, por el emparejamiento. No le terminó beneficiando ni ser visitante ni el equipo que enfrentó. Mi nombre es Franco López Larrañaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar en este lunes bastante húmedo en la ciudad de Buenos Aires, aunque con sol, y eso es lo peor. Siempre terminamos hablando del clima, señor Ezequiel Bernade, pero es lo que a uno le molesta, porque tiene que caminar bastante y llega bastante transpirado.
Hola, Franco. Yo, la verdad que...
¿Hoy vino a hablar de fútbol usted o de fútbol americano? O...
Yo, como te dije hace dos minutos antes de empezar el programa, vine a hacer hasta descargo acá al programa, porque la verdad que calculo que coincidiremos, salvo alguno que sea fan de uno de los cuatro equipos que efectivamente pasó a las finales de conferencia. Para los que somos neutrales fue un fin de semana de decepción. Ninguna sorpresa. Todo muy... marcado, los duelos no estuvieron tan peleados como esperábamos, ni siquiera. Nada, está buenísimo porque vamos a tener equipazos en las finales. Los equipos de los que estuvimos hablando todo el año, los mariscales de los que estuvimos hablando todo el año, se van a ver las caras en la final de conferencia. Esperábamos alguna sorpresa. Yo tenía mis favoritos, la pasé medio mal, me he insultado con la televisión, tanto el sábado como el domingo, pero bueno, es cosa del pasado y toca analizarlo hoy lunes.
Exactamente, ha habido cuatro partidos, como dijo Seki, no hubo sorpresas. Podría haberlas habido, hubo partidos cerrados, sobre todo el último, que me parece que, además de ser el más cerrado en cuanto a diferencia de puntos entre los dos equipos, fue el más emotivo, pues se termina definiendo dentro de la pausa de los dos minutos, dentro de los últimos dos minutos del último cuarto, o hasta ahí, entrando a la pausa de los dos minutos. Ya vamos a estar hablando de eso, pero primero presento, después de más de un mes, al señor Nahuel Gala. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, compañeros? ¿Me extrañaron?
Esa voz.
Sí. Esta voz.
Sí. Yo entré a la radio y le di un abrazo.
Es verdad.
Yo también los extrañé y estoy muy contento de volver. No hay sorpresa en los resultados, pero sorprende las características individuales que desarrollaron algunos jugadores. Por ejemplo, Damien Williams, corredor de Kansas City, no muy conocido. Cortaron a Kareem Hunt por el escándalo que hizo, 129 yardas. Marlon Mack, que tuvo un gran partido contra Texans, no estuvo lúcido contra los Chiefs. Lo mismo pasó con Los Ángeles Rams, que tuvieron dos corredores de más de 100 yardas contra Dallas. Una NFL que parece que demostró la importancia que tiene en el juego terrestre y las historias que el deporte puede contar, que es algo de las cosas que más nos gustan. CJ Anderson, que fue cortado por Broncos, que fue contratado por Oakland, también fue cortado por Carolina, fue cortado. Lo trajo los Rams para sustituir a Todd Gurley, que había sido lesionado. Y hoy los dos, perdón, antes de ayer, superan las 100 yardas. Sean McVay le dio un balón a cada uno y se llevaron la victoria y son el segundo sembrado de la Nacional y se enfrentarán a los Saints.
Exactamente, y bueno, empezamos a repasar lo que ha sido el fin de semana con los cuatro partidos de la ronda divisional. Ya tenemos, obviamente, y lo vamos a estar diciendo al final del programa, los horarios de los partidos de las finales de conferencia, llamando la atención que tanto en Wild Card como en ronda divisional el primer partido fue de la AFC y esto va a cambiar para la final de conferencia. La primera va a ser la de la Nacional y después al final la segunda será la de la Americana. Dos partidos que ya vamos a estar hablando en la semana. ¿Cuál es el más interesante? Porque la realidad es que son muy buenos ambos. Bueno, se encuentran los cuatro mejores equipos. Y para empezar a hablar de los partidos del sábado, empezamos con el primero del sábado, que fue en Arrowhead. Nosotros en la semana pasada hablábamos que con Agus Expósito del tema de la nieve y creíamos que iba a estar mucho más nevado el Gillette Stadium que Arrowhead. La realidad es esa. Dijimos en este programa también que de no nevar, Chargers iba a tener más chances. No fue
No sucedió.
No fue el caso. Y no le dimos tanta bolilla a lo climatológico en Kansas City. Y por suerte, nevó muy temprano y pudieron limpiar el campo. Y terminó de nevar 3-4 horas antes del comienzo del partido. Eso capaz que no le sacó tanta esperanza a los Colts, pero se vieron superados ampliamente por una ofensiva que tiene un mariscal que juega en modo el Madden, como le dicen algunos, pero dicen que el Madden juega en modo Mahomes.
Sí, el Madden juega en modo Mahomes. El modo más difícil en el Madden no es All Madden, es Mahomes.
Es Mahomes, deberían, claro. Mahomes está teniendo, no solamente tuvo una temporada regular brillante, tuvo su primer partido de postemporada, si bien en casa, y para mi gusto, contra el rival más débil de todos los que podía haber enfrentado, sobre todo porque la defensiva está en reformas todavía del equipo de Frank Reich, jugó como si fuese que está jugando en su casa, en el patio de su casa.
Sí, yo quiero volver a palabras que tuve en el debate sobre qué quarterback preferías tener en el partido, en un partido de playoffs, y era al debutante de Mahomes o al experimentado Luck. El debutante parecía Luck.
Sí.
Fue un jugador que no se encontró durante el partido, que no pudo comandar la ofensiva. En sus pases no se lo veía certero, no se lo veía cómodo. Parecía el más nervioso. Y Mahomes, una piedra.
Sí, sí. Hubo mucha experiencia del lado de los Colts. Tenían a Vinatieri, por ejemplo, que erró una patada extra, erró un gol de campo. Podrían haber estado a casi posición y media, sí, faltando 15 últimos minutos.
Eso es destacable porque el punto extra que erra Vinatieri es el primero en toda su carrera en errar en playoffs. Hizo 70 de 71 en su carrera en playoffs. El único errado fue este. El tipo empezó su carrera en 1996.
¿Qué hacía Ezequiel Barnard en 1996?
Estaba naciendo.
Ah, mira.
Estaba naciendo y pasaron 22 años de mi vida.
Y el señor sigue.
Y el señor sigue jugando en la NFL.
Y parece que va a seguir.
Extra, sí. Y parece confirmó que no planea retirarse todavía.
Y un dato más, el gol de campo que erra fue el más corto de su carrera, tanto en playoffs como en temporada regular, en ser errado. Fueron unas 26 yardas.
Sí, 25, 26 yardas.
Sí, sí, sí. Sobre el final de la primera mitad. Algo que la realidad es que hubiese acercado un poquitito más a Indianapolis en el resultado, que siempre estuvo desde el inicio del partido hasta el final muy lejos. Aún con los dos touchdowns, en los dos momentos que anotó touchdowns Indianapolis, uno con equipos especiales y el otro por intermedio de T.Y. Hilton, ya cuando el partido estaba muy lejos, Kansas City, mi sensación es que Kansas City lo aplastó en el principio y después manejó el partido. Como que, bueno, estamos en cuarta y uno, despejamos.
Sí.
En las primeras dos tuvo cuarta oportunidad, se la jugó, convirtió y después anotó un touchdown. Entonces, yo creo que Andy Reid sabe manejar ese tipo de cuestiones. Obviamente la ofensiva, los intérpretes que están dentro de la cancha lo saben hacer de maravilla. Y por eso Kansas City ya está en una nueva final de conferencia después de mucho tiempo. Y con un equipo, sobre todo con tres baluartes, que eran cuatro antes con Kareem Hunt. Pero parece que nadie se acuerda de Kareem Hunt ya. Tienen a Damien Williams. ¿Quién es Damien Williams? Es el muchachito muy peticito que corrió más de 129 yardas en 25 intentos y anotó un touchdown el otro día. Además, Travis Kelce, que le tiras un coinor y lo agarra. Mahomes, que tira pases sin mirar. Y Tyreek Hill, que también
esquiva
los cortes que hace Tyreek Hill.
No, el pase de Mahomes que hace el sidearm.
Sí, por debajo de la línea de los hombros.
Claro,
sí.
es como cuando lanzan la piedra al lago.
Claro,
para que
zapito,
rebote.
Para que haga zapito.
Exactamente, es ese
exactamente
pase.
Igual.
No, e incluso esquiva defensivo sin mirarlos. Hay un video donde está viendo a dónde pasar y de repente se corre para que pase de largo el defensivo de Colts, como si nada estuviera pasando mientras lo miraba por el rabillo del ojo. Creo que lo más destacado de la diferencia entre Colts y Chiefs en este partido fue eso, que Chiefs fue Chiefs en ofensiva, Colts no lo pudo ser, y parte fue porque Chiefs supo presionar en defensiva. Arrancó ya el partido muy bien, ya haciendo perder yardas. Incluso la primera jugada fue de pérdida de yardas para Colts. Si bien es una ofensiva que le faltan unos tornillos para ajustar, dice bastante de la cuestionada defensiva de Kansas City, que hayan podido frenarlos. En un momento estuvieron 0-8 en terceras oportunidades. No tengo el dato de cómo terminó, pero no podían anotar en tercera oportunidad, un equipo experimentado y que es lo que necesitas para salir adelante.
23 yardas el gol de campo que erra Adam Vinatieri. Además, erró lo que en Estados Unidos le dicen el PAT, el Point After Touchdown.
El PAT,
exactamente. El extra, como le decimos acá. Y un dato que llamó mucha la atención, porque es en postemporada este dato. Fíjense, porque es increíble. Los Colts consiguieron primero un touchdown que un first down en el partido.
Claro.
El primer down de Indianapolis fue cuando en el reloj había 1.53 para terminar el segundo cuarto. El primer down.
Te tiras de tiga ahí.
15-0 en ese lapsus. Kansas City en primeras oportunidades. ¿Cómo hizo un touchdown? Si no lo vieron, fue un despeje de Colquitt bloqueado dentro de la zona roja de Kansas City, después recuperado por Najee Good para un touchdown.
Sí, fue muy parecido al partido de Dallas con Rams, que habían momentos que el equipo que iba al frente tenía la misma cantidad de primeros downs que el del equipo que iba perdiendo jugadas totales.
Claro.
En un momento iba 17 primeros downs Kansas, 16 jugadas totales Indianapolis. Lo mismo pasó con Dallas y con Rams.
Sí, creo que incluso Colts se termina metiendo el partido no por el rol de su ofensiva, que en la primera mitad ni apareció, sino justamente por esto, por sus equipos especiales, porque su defensiva, si bien dejó pasar en jugadas cruciales, también hay que decir que paró bastante a Kansas City, ese 31-13. No te diría que es un resultado mentiroso porque son casi 20 puntos, pero Kansas podría haber logrado más si hubiera dependido de Colts. Incluso podrían haber hecho menos. Si hubiera dependido de la ofensiva de Colts, podrían haber hecho menos que 13 puntos. Así que hay que darle un mínimo reconocimiento a todo lo que no fue la ofensiva, que fue lo más desastroso de Indianapolis.
Señor Agustín Espósito, bienvenido al programa de lunes, al primero de la semana. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Perdón, ¿no? Por la tardanza. Está de Lakers hoy, me sorprendí.
Sí, bastante, bastante. Verlo. Nos pueden ver en Facebook, en el Facebook de la radio, Radio Talk BSAS, y en la solapa de mirarnos en vivo en radiotalk.com.ar, además de escucharnos en ese sitio, y me podrán ver todo de Lakers, porque ya mi equipo de la NFL quedó afuera este fin de semana. Y tengo que...
¿Lakers no perdió ayer?
Lakers perdió un partido desastroso con Cleveland.
¿Te puedo destruir un segundo?
Sí, por 6 puntos.
Desde el 17-18 de diciembre que Cleveland no ganaba un partido, estaba 0-12.
Sí, bueno. Ahora jugamos con Knicks y perdemos igual también, así que... Pero bueno,
y ganan los partidos complicados.
Ese es el caso, exactamente. Sin LeBron es el Lakers del año pasado.
Volviendo un poquito a la NFL y completando un poquito lo que es el partido de los Chiefs que estaban hablando hasta recién. Yo creo que el gran ganador de este partido va a ser la defensiva de Kansas City. ¿Por qué? Porque dejó en solo 13 puntos a un equipo que promediaba 24, si mal creo que no es el promedio. Kansas City estaba permitiendo 26 puntos por partido, o sea que permitió la mitad de puntos que venía permitiendo. Permitió la mitad de yardas casi que venía permitiendo también por partido. Tenía 405, el segundo peor registro de la NFL, ¿sí? El equipo que hoy tiene un 33% de chances de ganar un Super Bowl, según las estadísticas. Es la segunda peor defensa de la liga en toda la temporada regular, que no se vio en el partido ante Indianapolis. Creo que Indianapolis igual podría haber hecho mejor las cosas en ofensiva. Creo que ahí le faltó...
Tuvo varios errores en ofensiva.
Sí, y creo que le faltó más creatividad a Frank Reich para corregir los errores durante el partido. Imagino yo que esto es un error de coach novato, entre comillas, porque más allá de que está en su primer año como head coach, ya tiene varios años en coordinaciones ofensivas en distintos equipos de la liga. Lo que yo creo que acá pecó justamente de novato Frank Reich, pero le veo un futuro más que brillante a los Colts y también le veo un futuro más que brillante a estos Kansas City Chiefs, que si siguen jugando así a la ofensiva va a ser difícil de parar. Un dato, las cuatro mejores ofensivas por puntos de la liga son las los cuatro equipos que vamos a tener en el domingo de finales de conferencia.
Exactamente. Fíjense los datos, no se enojen los fanáticos de los Chiefs, vamos a estar toda la semana hablando de su equipo, pero tengo unos pequeños datos de Colts que sorprenden porque por hasta dónde llegaron y por la buena temporada que han tenido. En 2018, su head coach decidió irse, estoy hablando de Chuck Pagano, trajeron a uno que no había sido nunca head coach, como Frank Reich.
De todo el lío de McDaniels.
De todo el lío, exactamente. Nadie sabía si Lack estaba listo al principio de temporada. Empezaron 1-5. Recuerden que empezó 1-5 y ganó 10 de 11. Ganó un partido de visitante divisional en la última semana, que era si gano, paso, si pierdo me vuelvo a casa. Lo ganó. Ganó un partido de postemporada a un rival divisional de visitante también. Y un rival en donde que le había ganado en la temporada regular en el Lucas Oil Stadium. Y además, que esto ya es un poquito culpa de Chris Ballard, de su general manager, también de Frank Reich, dos rookies nombrados al All Pro. Increíble. Por segunda vez en la historia de la NFL.
Pasaba desde el 65.
Exactamente. Y esta temporada que viene, por eso digo que para los Colts no termina acá, es un inicio, van a tener 9 elecciones del draft, si es que no traidean por alguna otra. Van a tener un mariscal sano, mejor, y con un año encima todavía ya de recuperación, y un cap space, ¿cómo se diría? Un espacio salarial, de $120 millones. Para traer cualquier otra figura que haya en el mercado. Hoy en día, los dos de Pittsburgh son los que, estoy hablando de Le'Veon Bell y de Antonio Brown, son los que más seducen, porque son posiciones en donde tal vez en la ofensiva se necesita más Brown que Bell, porque T.Y. Hilton parece estar un poquito solo en esa posición de wide receiver. Marlon Mack y Naheem Hines no lo han hecho mal en la posición de halfbacks, pero Bell sería otra cosa, ¿no? Es otro nivel.
Va a dar tela para cortar, obviamente, esto, pero hoy los reportes indican que Antonio Brown podría ser jugador de San Francisco 49ers. Lo dicen varios insiders dentro del equipo de San Francisco. Lo dijo hoy Jerry Rice en un programa matutino.
Exactamente.
Del área de San Francisco también. Pero no, está bien lo que planteas vos. Creo que, no sé si corredor, porque creo que atrás de esa línea ofensiva puede correr cualquiera. Lo ha hecho Marlon Mack, lo ha hecho Nyheim Hines, lo ha
Jordan
hecho
Wilkins.
Creo que detrás de esa línea y ese buen tándem joven que tiene ahí Indianapolis, todavía puede estar ahí. Obviamente, si consigue algún corredor que se convierta en ese famoso three down back, como se sabe en la NFL, que la mayoría de los equipos tienen, no veo mal tampoco que mantenga ese comité de corredores. Sí, coincido, la posición del receptor debe ser la debe posicionar como top 1, digamos. Debe ser la posición más importante para reforzar de este equipo de Indianapolis.
Hubo precipitaciones en Kansas City, lo dijimos, de nieve, y hubo precipitaciones sin nieve, obviamente, en Los Ángeles. Antes del partido tuvieron que cuidar bastante el campo de juego del Memorial, así todo estuvo, no sé si 10 puntos, no estuvo 10 puntos, pero estuvo bien, se presentó bien para un deporte que no es necesario que esté un billar la cancha, ¿no? Pero así todo, Rams pudo aprovechar su localidad, pudo aprovechar sus 3 partidos ganados de más que Dallas en la temporada regular, pudo haber aprovechado esa semana libre que tuvo cuando Dallas jugó wildcard y terminó venciendo 30-22 a Dallas, que Dallas empezó ganando el partido.
Sí.
Gracias a un primera ronda.
Sí, el primera ronda
a Mari Cooper. Tanto se habló de esa primera ronda de Oakland y hoy en día termina saliendo victorioso Dallas. Para mi gusto, sin duda alguna. Porque ¿cuál es la elección de Dallas en el próximo draft? 27. O sea, Oakland va a elegir 27. ¿Podrá elegir a alguien mejor que a Mari Cooper?
Pero a Mari Cooper, que si no me equivoco fue top 15 y que está rindiendo.
Está rindiendo, exactamente.
Top 15 de primera
ronda. Top 15 con experiencia en la NFL, con buen rodaje, con buenas temporadas, que vos podés elegir a un wide receiver igual de bueno que a Mari Cooper, quizás si tenés buen scouting en la ronda 24, ellos también tienen una elección 24, en la 24 lo podés elegir, pero tenés que darle rodaje, tenés que hacerlo jugar, cosa que a Mari lo viene haciendo hace varias temporadas.
Sí, sí, sí. Creo que llegó para ser el receptor 1. Es el receptor 1. Y pasa algo similar en Dallas con esa posición de wide receiver que en Indianapolis. Hay un jugador que es claramente el mejor wide receiver.
Sí.
Y después el resto lo pueden acompañar, qué sé yo, Cole Beasley, está Michael Gallup.
Michael Gallup tuvo un gran partido.
La verdad tuvo un muy buen partido. Lo mismo pasa en Indianapolis. Y son equipos que también se están reacomodando en esa posición, que es tan importante, que es la del wide receiver. Y también en la posición de alas cerradas, porque fíjense que son dos alas cerradas, los de Dallas, Dalton Schultz, novato, y Blake Jarwin, que tampoco...
Segundo año.
Es una renovación claramente en esa posición. Es decir, Dak Prescott, si tuvo un buen año, hasta ahí, ¿no? No fue excelente, ni fue malo. Tuvo un buen año, fue gracias a la ayuda y a la colaboración de los que están trabajando con Amari Cooper en esa posición.
Y es raro lo de Dallas, en el sentido de que pierde el partido por un touchdown, 30-22.
Un touchdown con dos puntos de conversión.
Con dos puntos, claro. O sea, una anotación de diferencia. Y vos ves los números de Rams y parece que lo pasó por arriba, porque efectivamente, ofensivamente, lo pasó por arriba. Tuvo un buen partido, tuvo un mal partido defensivo, tuvo un buen partido ofensivo, pero no con esos números tan fuertes, no me da la impresión de que la defensiva podría haber cambiado tanto el partido. ¿Qué piensan ustedes?
¿De Dallas?
¿Qué podría haber ajustado para ganar? Yo, para mí lo gana Rams, pero no lo termina de perder Dallas este partido.
Yo creo que... Mira, no le voy a poner tanta presión a un novato, porque no soy de ponerle demasiada presión en el primer año a los novatos. Pero si Leighton Vander Esch solo taqueó 3 veces en el partido, es porque hubo un desajuste defensivo, para mi gusto. Lo mismo con DeMarcus Lawrence,
no
solo
sé
3 tackles
si
en el partido.
No hubo un ajuste directamente.
Bueno, vos ves los números de Rams y no hubo defensiva. O sea, tenés dos running backs, CJ Anderson y Todd Gurley, que superaron las 100 yardas. Por primera vez en la historia de los Rams se logró esto. Sí,
y por cuarta vez en la historia de la postemporada.
Claro. Y fue el mayor partido de yardaje terrestre de los Rams, con 273 yardas. 272,
sí.
272 en su historia. Y el segundo también fue con Cowboys hace más de 30 años. Entonces, por tierra vapuleó Rams, pero vos ves el partido... Y si bien están los números, en el partido te das cuenta que fue mérito de los Rams. No sé si Dallas per se no pudo frenarlos.
Bueno, el periodista Skip Bayless, que es hincha de Dallas, se quejaba constantemente por qué no lo alineaban a Leighton Vander Esch. Decían, respeto la experiencia que tiene Ford, Sean Lee, perdón. Y decía, a pesar de que es un gran jugador, si tuvo una buena temporada Leighton Vander Esch, pónganlo en las jugadas claves. La jugada final, la que Jared Goff corre y gana el primer down con un spin move, o sea, gira y usa a Higbee, su tight end, para hacer de cortina y ganar el primer down, le echó la culpa a Sean Lee de que tendría que haber salido de encima de Higbee y haberlo tacleado para que quede en cuarta oportunidad. Decía que Leighton Vander Esch pudo haber hecho algo más que lo que hizo Lee.
Yo creo que en el equipo de Dallas Cowboys, sobre todo en defensiva, no se puede reclamar mucho, porque la ofensiva de Dallas, no lo dijimos la semana pasada, no anota más de 20 puntos muy seguido. En este caso anotó 22 y perdió por 8, o sea, estuvo en el límite.
Gana un equipo que está acostumbrado a hacer más de 30.
Exactamente, gana haciendo 20, 18 puntos, poquito, no hace mucho. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué gana esos partidos y por qué Dallas ha ganado tanto en el final de la temporada como para llegar a postemporada? Porque recordemos que Dallas no había empezado muy bien. Es por esa defensiva. Yo creo que esa defensiva, con el novato de Boise State, el linebacker Leighton Vander Esch, que lo nombramos bastante este año, porque la realidad es que en su puesto, junto con Darius Leonard, fueron los dos mejores de primer año, es porque tuvieron un gran año y hay que resaltarlo. Leighton Vander Esch, cuando se vaya John Lee de Dallas Cowboys, y si no pasa nada raro en el front office del equipo de los vaqueros, va a ser de acá a largo rato el linebacker titular.
Sí, completo. De acá a largo rato van a ser titulares tanto él como Jalen Smith, que tuvo una gran temporada, jugador de tercer año en este caso, pero también una defensiva de Cowboys que de a poco se llenó con talento joven. También se me ocurre ahora nombrar a Chidobe Awuzie, que no tuvo un mal partido para nada, es un esquinero que está en segundo año y que viene haciendo bien las cosas para este equipo de Dallas. Creo que voy a repetir lo mismo que vos, no sé si se le puede recriminar algo a Dallas defensivamente. Lo único que puedo entender es por qué no se hicieron ajustes, ni siquiera por qué entró John Lee en lugar de Leighton Manderech, porque creo que John Lee tiene más capacidad de lectura. Tal vez no es el jugador físico que era hace un par de años atrás, es un jugador que encima tiene un historial de lesiones importante.
Tal vez para este tipo de partidos, ¿no? Porque es playoff, claro, la experiencia y demás.
Un aporte de la experiencia de John Lee podría haber significado otra cosa. ¿Qué pasó acá? Simplemente la línea ofensiva de los Rams ganó el partido. Y ni siquiera la línea ofensiva, también la trinchera en sí. Porque si hablamos también de la línea defensiva de los Rams, ¿cuántos tackles para pérdida de yardas le hicieron a Ezekiel Elliott? Fácil, conté 3 y solo Aaron Donald. Fácil. Es un equipo que en cuanto a trincheras te va a ganar el partido. Y además tiene esta capacidad de, bueno, el libro de jugada de Sean McVay, que es hiper... lo contrario a conservador, no me sale ahora la palabra. Creativo, que puede...
Arriesgado. No sé cómo es en español, pero reckless.
Arriesgado.
Arriesgado, sí.
6 tackles para pérdida. 6. En todo el partido. De los Rams.
De los Rams.
Sí, ah, sí. Ezekiel Elliott.
Sí.
O al otro corredor. Turno, exactamente. Digamos, el que sea.
No, porque solo corrió Ezekiel Elliott y Dak Prescott en 3 oportunidades. O sea, se vio claramente que el juego terrestre favoreció a Rams porque Cowboys corrió 47 yardas con Elliott, 3 yardas con Dak Prescott en 2 intentos.
Claro. Bueno, básicamente ganó el partido en las trincheras este equipo de Los Ángeles y creo que es todo mérito de ellos. Y como lo decían ustedes, no sé qué más le podemos recriminar a un equipo de los Cowboys que...
Llegó más lejos que lo que muchos esperaban.
Sí, y la ofensiva hizo lo que hizo toda la temporada. Y la defensiva, si bien pudo ajustar algunas cosas, jugó bien ante uno de los mejores ataques de la liga.
Nació en la ciudad de Oakland, California, CJ Anderson, hace 27 años. Parece más grande de lo que es por su larga trayectoria. La temporada pasada estuvo en Denver, como dijo Nahue. Después, bueno, llegó la era de Lindsey y Freeman en esa posición en Denver. Este año estuvo en Carolina. Fue cortado por Carolina, recordemos. Era el segundo de Christian McCaffrey en esa posición cuando Cameron Artis Payne estaba lesionado. Después fue firmado por el equipo de su ciudad natal, Oakland Raiders, y lo cortaron a la semana. Y después fue firmado por Rams, que es donde está actualmente. Y fíjense los números desde que llegó a los Rams. Semana 16, 167 yardas por tierra. Semana 17, 132 yardas por tierra. Partido de la ronda divisional, tuvo 123 yardas y 2 touchdowns. Es una locura lo de este muchacho, y además teniendo a Todd Gurley activo en el roster. Todd Gurley hizo lo mismo que él, un poquito menos de yardas, 8 yardas menos en 6, 7, 7 acarreos menos encima. Tiene mayor porcentaje de yardas. Pero es una sensación CJ Anderson, que llegó a un equipo que tal vez no lo necesitaba tanto. Lo necesitaba porque Gurley estaba tocado en las últimas semanas para cuidarlo. Ahora están los dos activos y han hecho esto que Aus dijo que es la cuarta vez en la historia de la postemporada que sucede.
Sí, y la segunda que lo hacen dos corredores. Porque hay caso también de coreback.
Claro, coreback.
Ahora se me viene a la cabeza Kaepernick y Gore en... esa campaña del 2012 que fue fantástica para los 49ers.
Exactamente. Bueno, los Rams ganan 30-22 el partido. Tienen a un mariscal 15-28, 186 yardas, 0 touchdowns. Y ganan el partido con 30 puntos. Ojo que también Patrick Mahomes no tuvo pases de touchdown en el partido. Y anotaron también 31 puntos.
Para mí eso te muestra un poco...
4 touchdowns por tierra.
La potencia que pueden alcanzar Rams y las herramientas que tienen. Un poco más de los números de CJ Anderson, es el primer jugador en la historia de la NFL de tener al menos 100 yardas por tierra y un touchdown terrestre en cada uno de sus primeros 3 juegos con un equipo. Y también un datazo es que en cada uno de esos 3 juegos que jugó con Rams hizo 167, 132, 123. En cada uno hizo más que todas las yardas combinadas que hizo en los Panthers en los 9 juegos que estuvo, que fueron 104 combinadas en total. O sea, en cada uno de sus juegos se superó. Para mí lo que mostró CJ Anderson ayer, y nos sorprendió ya desde el inicio anotando, es que Rams no es solo ofensiva en nombres, no es solo ofensiva en que tiene a Todd Gurley y a Jared Goff ahí fuertes, tiene una gran temporada, sino que tiene un buen equipo ofensivo. Tiene un buen coordinador, tiene un buen head coach, tiene armas para hacer que jugadores que en otros equipos por ahí no destacan, o incluso destacarían, pero más o menos, se potencien, puedan romperla y que sea Rams el equipo que gane. Que no sea solamente el pase de Jared Goff, que no fue necesario en este partido, o las corridas de Todd Gurley, que pasaron un poco a la sombra de CJ Anderson, que no lo esperaba nadie, pero fue la figura de este partido, y por la ofensiva de Rams, no por él.
Sí, y bien decías de Sean McVay, un gran head coach, en los programas estadounidenses lo tienen como el entrenador más eléctrico, que más impacta en tus cualidades ofensivas y también defensivas. Hablábamos ayer con Fran, que ahora vamos a hablar más adelante de los Patriots, que Belichick se quedaría para siempre, pero yo le dije que creo que si se llega el Belichick, el candidatazo para suplantarlo en New England sería McVay. También eso, tengo acá...
Me da miedo
ese dato. Sí, te da miedo ese dato. mientras jugaban Dallas y Rams en el Twitter de Primera y 10, pusimos la estadística que recién estaba diciendo Agus. Compañeros de equipo con más de 100 yardas terrestres en las últimas 30 postemporadas. Davis y Loville de Denver Broncos, 1997, la Wild Card Round. Michael Vick y Dan de Atlanta Falcons en el 2004, una ronda divisional. Kaepernick y Gore, como bien decía Agus, en San Francisco 49ers el 2012, el año que llegan al Super Bowl, que pierden con Baltimore, la Divisional Round. Y Chad Gurley y Anderson esta semana con los Rams ante los Cowboys.
Más Primera y 10, siempre Seki termina hablando de fondo cuando se
prende, ¿salió?
Cuando se prende el aire.
Pero me tenés que avisar, ahí, no, hay una lucecita.
Y bueno, tiene que estar atento.
Tenés que mirar la lucecita.
El señor Vila se encarga de subir despacito. Se encarga de subir el timón general y el de Seki lo va subiendo a poquito, ¿viste?
El que entra.
Exactamente. Nos quedan los dos partidos del domingo. Estuvimos hablando largo y tendido del sábado, ahora nos toca los dos partidos.
Esto sí que me dieron mala sangre, ¿eh?
Iba a decir algo que tenía que ver con Seki, sí. Que más te molestó,
no,
quién ganó.
Sí, porque, bueno, yo di mis predicciones y algunas acerté, otras no. Justo las dos que di al aire que no acerté fueron las del domingo. Pero lo que había dicho justamente el viernes es que estaban influenciadas también por lo que yo quería un poco que pase. Y un poco para discutir. Y la verdad es que si empezamos hablando, si te parece, Franco, por Chargers,
sí, Patriots. Chargers Patriots ganó en New England 41-28.
¿Qué manera de dominar New England? Parece que viene de medio de abajo, 11-5, que tuvo una temporada promedio, pero ¿cómo se nota que juegan hace tanto con ese esquema? Que se entiende tanto adentro de la cancha Tom Brady. Y llegan a su octava final consecutiva de la AFC. Rompen su propio récord de nuevo, porque el año pasado lo rompieron de nuevo el suyo. Para estar en la final de conferencia. Decí que enfrente está Patrick Mahomes y eso lo debatiremos después. Pero podrían estar llegando un tercer Super Bowl seguido.
Creo que los dos.
Equipo que odio encima.
No.
Perdón que lo diga aire, pero los odio. Yo dije
que. Hay que respetarlos. Hay que respetarlos.
Obvio. Yo lo respeto. A Pittsburgh sí, también sí, lo respeto. Sí, sí.
Acá hemos elegido a New England en su momento para sortear una gorra de ese equipo y ya está con su dueña nueva.
Exactamente.
Su dueña de esa gorra. Así que a ver, creo que los equipos, siempre digo, en todas las ligas, esta es como mi premisa, todas las ligas tienen un equipo que es el gran odiado, o varios equipos son los grandes odiados, pero generalmente son los más grandes siempre.
Generalmente vienen de Boston esos equipos.
No, igual
puede ser.
Los más odiados son igual los que más fans tienen. O sea,
claro, Pittsburgh, los que ganan o los que ganan muy seguido.
Sí, Dallas, Pittsburgh y Patriots son de los que más éxito tienen y de los que más fanaticada tienen.
En la NFL,
en Argentina,
sí.
En Latinoamérica.
En México también.
Porque en México por ahí equipos como Oakland o Houston, que no son tan exitosos, tienen un poquito más de fanaticada. En Argentina esos son los tres más comunes. Y la verdad que, chicos, son... hablemos de fútbol, porque
exactamente.
Me pongo muy emocionado.
Creo que New England es el equipo más silencioso, pero sí, más aplanador de, no sé, de la historia del deporte.
Mira, esta temporada... sin ninguna duda.
Los números te lo dicen. 10 temporadas consecutivas ganando su división. 9 temporadas consecutivas con un bye en la primera ronda. O sea, 10 temporadas descansando la 9, perdón.
Siendo uno de los dos mejores equipos
de la AFC. Y 8 temporadas consecutivas llegando a la final de conferencia.
Que eso lo dijo Seki al pasar, pero no es algo que... Sí. Es algo que, en donde hay que detenerse para hacer un análisis. ¿Por qué New England es tan dominante en este último tiempo cuando es...
Pasan jugadores. O sea, Tom Brady y Belichick están, pero pasan jugadores.
Es que para mí ahí está el secreto.
Sí, obviamente. Es la figura central.
Y es más del que está fuera que está adentro, para mi gusto. Sí. Porque ayer nos juntamos con Nahue para hacer la cobertura en el Twitter del último partido de Philadelphia y New Orleans, que vamos a estar hablando después. Y hablamos y decíamos, New England. Fíjate los jugadores que salieron de New England este año o el anterior. ¿Cómo le fue esta temporada? Dion Lewis, Dani Amendola, Nate Solder.
O del que más hablaba, Jimmy Garoppolo. O sea, que se va
Jimmy Garoppolo. Había arrancado bien la temporada.
Incluso era el elegido de Belichick para reemplazar a Tom Brady. Y Belichick estuvo muy enojado cuando se lo sacaron.
Sí.
Pero bueno, igual le fue bien hasta que se lesionó.
No han tenido... Malcolm Butler hace 2 temporadas. Se fue, si no me equivoco.
Hoy es uno de los peores marcando mano a mano en la liga.
Por eso, la realidad es que...
Y la realidad también es al revés. Stephon Gilmore en realidad. Esquinero, interceptó un pase este fin de semana para meter a su equipo en la final de conferencia. ¿Alguien se acuerda del rendimiento de Gilmore con los Bills? Era desastroso.
No.
si no se acuerda... Yo recuerdo partidos que... Pero... El tercer receptor de cualquier equipo lo podía quemar tranquilamente. Y hoy Gilmore es otro jugador.
Sí, bueno, los hermanos McCourty,
sí.
Kyle Van Noy, que son jugadores que uno... A ver, cuando fueron drafteados, no fueron drafteados figuras, chicos. Ninguno de estos defensivos profundos.
Lo mismo pasó la temporada pasada. New England venía, si mal no recuerdo, 12-4. No era la gran sensación de la temporada. Y el partido contra Jacksonville le decían playoff a Amendola, al receptor que se terminó yendo a Miami. El tipo agarró 2 pases de touchdown. Bueno, Edelman creo que estaba lesionado. Pero todos los jugadores se ponen en modo playoff en New England. Se ponen la cabeza. El head coach, el mariscal. Todos en modo post-temporada y arrasan a todos. Los 4 equipos que quedan, es el cuarto con peor récord, 11-5. Es el cuarto con menor cantidad de puntos por partido, 27,5 si mal no recuerdo. Pero sin dudas puede ser tranquilamente campeón de Super Bowl.
¿Sabés quién se puso en modo playoff por primera vez en la historia? Por primera vez en su vida. Sonny Michel. Increíble. 3 touchdowns en la primera mitad.
Su primera mitad en postemporada, en la NFL.
Sí, 129 yardas, 24 acarreos, 3 touchdowns.
Me deja hacer...
Y los 3 en la primera mitad.
Ese equipo de Bulldogs de Georgia, hace 3 años atrás, ¿sabés quiénes eran sus corredores? Todd Gurley era el 1. Hoy figura de Rams. Nick Chubb era el 2, hoy figura de Browns. Sonny Michel era el 3. Después se invirtieron en la temporada que se fue de Gurley. Pero hoy figura de Patriots. Me puse nostálgico con el fútbol colegial, es como que... siempre, ¿no? Pero es increíble cómo potencia jugadores este equipo de los Patriots. Porque, a ver, los números que decíamos lo podemos asociar a ciertas cosas. Su división hace 15, 20 años que no tienen un rival.
No.
En serio. The Dolphins tuvo en su momento buenos pasajes, lo mismo puedo decir de Jets. Bills el año pasado sorprendió a bastantes, pero...
Igual que fácil tener una temporada 9-7, 10-6 con un equipo mediocre cuando tenés 2 partidos ganados con Bills y 2 partidos ganados con Jets. Hablo de Miami.
Sí.
Claro, sí. Totalmente. Dígame usted que sabe de las universidades, ¿qué tan importante es Kent State?
0. Depende. En su conferencia es un dolor de la espalda. Fuera de ella.
Porque en 2009, en séptima ronda, entregó a un muchachito wide receiver que se llama Julian Edelman.
Que era quarterback.
Exactamente.
No era el receptor.
Pero por su tamaño, no, en la liga no, no iba. Por su altura, digamos, en la liga no iba a cuadrar en esa posición. 151 yardas en 9 recepciones. Y en modo postemporada. Sí, porque en la temporada regular, ¿qué hizo Edelman? Poco y nada.
Igual que James White.
Exactamente. La realidad, bueno, James White es una cosa insólita, que un corredor reciba 15 pases completos.
Está empatado como la mayor cantidad en la historia de la postemporada en un solo partido. Ayer estaba viendo el Super Bowl 51, uh-huh, y en ese partido recibió 16 pases, o no, 14 pases. Hizo el win, la jugada de la victoria.
Sí. Rompió básicamente su propio récord en segundo lugar.
Exactamente, sí. Esa es Super Bowl 51, que tuve la desgracia de verlo con el señor Ezequiel Barnade. Nunca lo vi tan enojado, nunca. Partido que tenía ganado Atlanta y...
¿Y viste?
No te da alegría.
Si tu coreback se llama Matty Ice, por favor, muchacho.
Matty Ice.
Estaba ganado ese partido, la realidad, pero
que,
bueno.
Que a mí tampoco Atlanta Falcons me guste mucho. Venía de... ¿Esa final de conferencia se la había ganado a Niners? ¿O a quién? A Seahawks.
A Seahawks.
A
Seahawks.
Venía a ganar a Seahawks y a Atlanta, mí me gustaba mucho ese equipo.
No, a Green Bay.
Ah, claro.
A Green Bay. Le ganó a Green Bay y New England le ganó a Pittsburgh.
Exactamente.
Bueno, venía como también aceitado con Atlanta, entonces no quería ganar a ninguno, pero sí, tampoco quiero ganar.
Por el lado del perdedor de Chargers, y ya nos metemos con Filadelfia y New Orleans, la verdad que me llamó muchísimo la atención que haya sido tan dominado un equipo que, para mi gusto en la previa, en conjunto, es decir, en sus tres equipos que demuestran en el campo, es mejor en cuanto a equipo al que tenía enfrente. Tal vez no en individualidades, en algunas.
Talento general, sí.
Talento general, me parece que Chargers era un poquito más que Patriots, pero para perder 35-7 en el medio tiempo.
¿Te acordás lo que te dije la semana pasada de este equipo de Los Ángeles? Que tenía que intentar potenciar un poquito más, correr la pelota, porque si no iba a llegar a ningún lado. Melvin Gordon, 9 acarreos, 15 yardas, touchdown, está bien, pero 1.7 cada vez que tocaba la pelota. O sea, básicamente chocaba con la línea de scrimmage.
Sí.
El acarreo de una yarda fue.
Claro. Justin Jackson, un acarreo, 4 yardas, no lo usaron mucho. Yo pensé que iba a ser más factor, lo hablábamos en la semana.
Sí.
Pensé que se lo iba a utilizar más. ¿Qué pasó con este equipo? 19 yardas en 20 intentos de correr. 20 intentos está bien. Creo que está dentro de la media, ¿no? Tener entre 20... perdón, 10 intentos.
10 intentos. Yo tengo
10. La media es que corran 20.
Más o menos.
A esto iba, perdón. 20 acarreos por partido. Quiere decir que tenés incluso un control de reloj importante. Que estás intentando hacer caminar la ofensiva por tierra. Que es para mí una de las cosas esenciales de la NFL. Y después vemos los números de Philip Rivers, que tapemos los pases completos y los intentados. 331 yardas, 3 touchdowns, una intercepción. Ante un equipo de New England, eso está perfecto. Uh-huh. Ahora, tiene menos de un 50% de los pases completos con 25 de 51. Nunca pasando tanto vas a poder ganar un partido en la postemporada.
Es desproporcionado la cantidad de intentos de pase, los 51 intentos de pase, con las 10 veces que intentaron ir por tierra. Más considerando que una de esas veces que intentaron fue el touchdown de una yarda de Melvin Gordon. Cuando estás una yarda es común correr solo el, no sé, Seahawks en el Super Bowl.
Pasa, le salió mal.
Y le salió mal. También otro número que muestra ese desbalance que hubo general en Chargers es que se dieron 499 yardas durante este partido, cuando su promedio es de 333.7 yardas durante la temporada, más de 150 más de diferencia. Creo que ahí esos fueron los dos desbalances que tuvo Chargers. Se dio mucho en la defensiva, no pudo llegar a Brady. Brady es un quarterback que no tiene una protección excelente, como por ahí la da Colts, pero tiene un poco de tiempo para jugar. Pero si quiere juegan en 2 segundos y le sobra. Le querían llegar rápido, no lo lograron hacer. Se dieron un montón de yardas. Y después lo otro que marca que Chargers haya perdido por tanto es ese desbalance que entre el juego aéreo y el juego terrestre. Que hablábamos de que Melvin Gordon podía ser un factor en este partido y no
sí,
lo fue.
Me lo marca acá Nico Pérez, Community Manager de NFL Argentina.
El jueves lo vamos a tener en el piso, ¿eh?
El señor NFL Argentina, básicamente.
Claro, me dice que discrepa con lo de la cantidad de pases. Y yo, en cierto sentido, voy a coincidir porque Chargers se encontró abajo en el partido desde muy temprano. Esto es un tema, ¿no? Y si ya vas perdiendo en la primera mitad, 35-7 era, ¿no?
Sí, 35-7.
35-7. Y es obvio que vas a intentar.
Pero tenés
pasar
a Melvin
más.
Gordon.
Sí,
Gordon.
Está bien, pero esto también te desnuda una de las principales cosas que tiene que apuntar Chargers a mejorar en la temporada baja. Tiene que conseguir linieros ofensivos que puedan bloquear. Porque Melvin Gordon está haciendo las cosas casi por su cuenta, lo que hizo esta temporada. No tuvo tan buenos bloqueos. Las únicas veces que Chargers lograba hacer un buen partido por tierra no le ejercían presión. O la línea ofensiva por ahí tenía un buen día, porque de todos modos no es tan mala. Es de regular para abajo incluso, un poquito. Tiene que conseguir Los Ángeles gente para poder bloquear mejor la carrera, poder darle más tiempo a Philip Rivers, que no sé si se está despidiendo de la postemporada, pero creo que no sé si va a tener un equipo con el talento que tenía estos Chargers este año.
Vamos con el último partido de la ronda divisional y el último de este programa. New Orleans 20, Philadelphia 14. El campeón va a ser un equipo nuevo. No va a haber bicampeonato para los Eagles, que era poco probable. Pero
después ganando 14-0 no sé si era tan poco probable.
Exactamente. A ver, digo que era poco probable porque es un equipo que tenía 9-7 en la temporada regular y estaba en ronda divisional. Tenía que enfrentarse al mejor, sin duda alguna, de la NFC. Y sin embargo, había empezado muy bien, pero después termina haciendo cosas de un equipo de 9-7 y de un equipo que terminó clasificando postemporada en la última semana, gracias a una derrota de un equipo de un tercero. Philadelphia tuvo un gran partido de Wild Card. Ganó gracias a un error de un pateador, pasó, jugó un muy buen primer cuarto en el Superdomo, muy bueno, demasiado. Nosotros estábamos viendo con Nahu el partido yo me acordaba de Seki y la canción de Nick Foles, porque la realidad es que estaba haciendo todo bien Nick Foles hasta ese momento.
Estaba loco.
De hecho, acá hay una estadística, los Eagles anotaron touchdown en cada uno de sus primeros dos drives. Y en sus últimos 8 tuvo intercepción, despeje. Terminó la mitad. Uh-huh. Despeje, intercepción.
Y esa intercepción, la última que mencionás, la que termina dándole el partido a los Saints en una ofensiva que todavía tenía tiempo en el reloj.
Sí.
Pero ¿por qué saca la jugada Nick Foles y no espera a la pausa de los 2 minutos? La saca con 2.
0-1,
0-2. 0-1. 2 con 2, 0-1 y termina siendo interceptado en esa jugada.
Quería tener
una mejor posición.
Una mejor posición y un poco más de tiempo. Pero tampoco es que estaba tan lejos como para necesitar ese tiempo. Justo en ese momento, si ustedes estaban escuchando el relato de la televisión, los comentaristas decían eso, que cuando estás tan, no cerca, pero estaba a unas 50, 40 yardas.
Estaba a mitad de cancha.
Dos minutos te alcanzan y te sobran, porque son 3 pases,
sí, si bien Nick Foles no tiene el brazo para tirar una gran bomba, pero tiene los receptores para ir en trayectorias hacia afuera y tiene la precisión también Foles para poner esos pases.
Yarda 27 estaba. En la yarda 27 del rival. Equipo rival, exactamente.
Claro, estaba.
Acababa de meter un muy buen pase.
Sí.
Sí. Y ahí es cuando pasa lo de Jeffrey.
Exactamente.
Que no,
en 99 de recepciones de 100, la agarra. No, John Jeffrey esa pelota.
Sí. Creo que lo sorprendió hasta el mismo Jeffrey.
Sí.
Que saque la jugada rápido porque fue para sorprender también.
Sí, sí, sí.
Y lo sorprendió, creo que hasta inclusive el 17.
Sí, en una trayectoria de slant, de corte y hacia adentro, Jeffrey se encuentra con la pelota casi en el casco y pone las manos, la rebota en las manos. Esto hace que vaya para arriba. Bueno, la segunda intercepción del partido, Major Latimore, que creo que fue el mejorcito del partido para este equipo de Saints, que tiene que mejorar bastante. Yo no digo en defensiva, porque en defensiva creo que lo hizo muy bien todo el partido, sino en ofensiva, que es algo que no pensé que iba a decir en toda la temporada. Pero New Orleans puede mejorar todavía cosas en esta ofensiva para intentar superar a un equipo de Rams que no tiene la defensiva de Filadelfia. Creo que Rams tiene una defensiva más completa. No sé si más por el planeamiento de Wade Phillips, que es un coordinador defensivo de la hostia, por no decir otra palabra, que junta muy buen talento, pero que de todos modos no tuvo el año que todos esperábamos. Lo único que rindió a la altura que nosotros esperábamos era Aaron Donald, que tuvo una temporada de fantasía, sí. que la podés hacer en un jueguito de play, no en la vida real. Creo que a Santos le falta un poquito. Si bien son mis campeones de pretemporada, yo dije que Saints iba a llegar y ganar el Super Bowl, creo que le falta un par de ajustes para poder vencer a un equipo de Rams que está bien aceitado. De todos modos, no tuvo un mal partido por tierra. Creo que podría haber explotado más esa faceta. Tanto Alvin Kamara como Mark Ingram promediaron 4.4 y 5.9 yardas por acarreo, que es muy buen número.
Tengo novedades del reporte de lesionados de ayer, porque Sheldon Rankins, el tackle defensivo de los Saints, sufrió la ruptura del tendón de Aquiles. Lo mismo para Brandon Brooks, el guardia de Filadelfia, en la misma lesión, en el mismo partido, creo que en el mismo cuarto, encima.
Sí. Todo en el primer, segundo cuarto, pasó casi todo en cuanto a lesiones y en la explosividad de Filadelfia.
Y el tackle ofensivo de Eagles, Lane Johnson, hablando en el postpartido con colegas nuestros, dijo que Olshon Jeffrey estuvo toda la semana y jugó el partido con al menos una costilla rota.
Sí. A ver.
No es justificación.
No. Pero te habla de lo que significa Olshon Jeffrey para Filadelfia. Lo que Jeffrey quiere a este equipo, si se quiere. Creo que todos los jugadores de este equipo de Doug Peterson se sienten muy identificados con los Eagles. Eso es algo totalmente reconocible. Creo yo que por esas... Por ese sentido de pertenencia es que Filadelfia llega lejos. Porque vos ves jugador por jugador y Filadelfia llega a esta postemporada con jugadores que en cualquier lado, me voy a la secundaria y los esquineros y profundos en cualquier lado son suplentes y en Filadelfia están siendo titulares y más para suplantar lesiones que otra cosa.
Es que es para destacar justamente, Filadelfia fue un equipo durante la temporada regular que llega arañando a la postemporada y estos últimos partidos fue otro equipo, incluso perdiendo contra Saints este domingo. Yo no vi lo que decía Franco de un típico equipo 9-7, sino vi a los Philadelphia Eagles haciendo partido, teniendo errores, pero un equipo que acaba de ganar el Super Bowl, que se definió dos partidos con poco, porque ha perdido mucho durante la temporada regular. Ha perdido entrenadores, ha perdido partidos especialmente, e incluso con todo eso, ha perdido a su quarterback titular de nuevo, y con todo eso se plantó muy bien en la ronda de Wild Card, se plantó muy bien contra Saints, que es uno de los dos mejores equipos de la conferencia, sin lugar a dudas, y estuvo a un no error de estar ahí, de ganarlo.
Exactamente. Ahora vamos a estar repasando bien los horarios y la televisación para los partidos del próximo domingo. Los dos van el domingo. Cuando quiero que el señor Agustín Espósito le deje una pequeña tarea, tiene 2 minutos y medio para averiguar si Kyler Murray definitivamente se ha nombrado para el draft. ¿Por qué digo esto? Porque hoy es el deadline.
Sí, hoy es el
último día para presentarse para el draft.
Lo quería esperar hasta final de... estamos ya en
por eso, el programa. Digo esto, ¿usted me lo busca?
No, pero quería prometerle para mañana una listita de los jugadores más destacados, underclassmen, que no son seniors, digamos, sí. Que dijeron, hoy voy al draft. Hay un par que son muy interesantes, mañana
vamos contando. A estar hablando.
Ahora te busco lo que hay Murray.
De eso, los dos partidos de los campeonatos de conferencia, las finales de conferencia. Como dije al principio del programa, la primera no va a ser la de la AFC, como venía siendo en la postemporada, sino va a ser la de la National Football Conference, la NFC, 17:05 hora de Argentina, también de Chile y Uruguay. Los Rams van al Mercedes-Benz Superdome para enfrentar a New Orleans Saints. Por ahora, hoy, falta un montón todavía para este partido, 3.5 puntos arriba New Orleans. Las apuestas Y en el partido siguiente, este va por Fox en principio, por alguna de las cadenas de Fox, después vamos a estar especificando bien cuando salgan los cronogramas oficiales de las televisoras. 20-40, es decir, al final de Rams y New Orleans, New England en Arrowhead visitando Kansas City. Dos cosas, una, tres cosas. Una, va por ESPN, eso ya confirmado. La otra, Kansas arriba por 3 puntos en las apuestas hoy. Obviamente va cambiando todos los días. Y la tercera, vamos a estar obviamente atentos con el tema del clima en Arrowhead, porque es un estadio abierto y es un lugar en donde hace bastante frío en esta época, como se ha demostrado el sábado este que pasó con el partido contra Indianapolis.
Sí, no solo el clima de si nieva o no, sino el clima en el estadio, porque Arrowhead es uno de los estadios más vibrantes de la NFL, quizás el primero.
Tengo 3 novedades para cerrar el programa. La primera, Freddy Kitchens dio su primera conferencia de prensa como head coach de Cleveland y dijo esto, y a ver si a Seki le gusta.
Yo sé lo que dijo.
¿Me vuelve loco? ¿Quiere decirlo?
Ah, pará.
Yo lo tengo acá.
Yo tengo una parte de esa frase, que es 7-8-1 no es suficiente.
Exactamente. Dice, me vuelve loco que la gente esté contenta con un 7-8-1. Eso no puede pasar. Entiendo que es una mejora, pero no puede pasar. We want the Lombardi Trophy.
Me encanta.
Queremos el Super Bowl. Queremos ganar el Super Bowl.
Me encanta la segunda frase, porque Cleveland puede apuntar a eso. Puede apuntar a ser un equipo que quiere ganar su división, que quiere jugar playoffs. Tiene los elementos.
¿Tiene con qué?
Sí. No me gusta que basure, por así decirlo, a esta temporada, porque para los fans de Browns fue un alivio, estuvimos muy contentos, y la verdad que sería una gran decepción que por cualquier azar de la vida, si terminas ahí es 5-11, pero jugando bien incluso para Browns, está bien eso, y no depende tanto de eso.
Jerry Rice hoy habló en televisión, y dijo, leyenda de los 49ers, no hace falta aclararlo.
De la NFL,
punto. De la NFL, y obviamente los fanáticos de San Francisco le tienen muchísimo aprecio. Y dijo que habló vía FaceTime con Antonio Brown, y que Antonio Brown le dijo que tiene muchísimas ganas, really bad, dijo. No sé, como muchísimas ganas de jugar para los San Francisco 49ers en la temporada.
A mí también me gusta mucho ese segundo pick global de San Francisco. Me gusta.
Sí. Sí, obviamente. Y la última noticia viene de la mano de Agustín Espósito, si lo pudo conseguir.
Kyler Murray
le pidió $15 millones a los Atléticos.
Explico la situación rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Kyler Murray tiene hasta medianoche de tiempo Estados Unidos, 2 horas menos que aquí, o sea, hasta las 2 de la mañana hora Argentina, para decidir si va a ingresar al draft de la NFL o va a jugar al béisbol. ¿Qué pasó? Kyler Murray, según reportes, quiere jugar a la NFL. Le gusta más el fútbol, con doble O, que el béisbol. ¿Qué pasa acá? Tiene un contrato firmado de primera ronda, pick 9 global, con los Atléticos de Oakland, uno de los equipos que más progreso ha tenido en los últimos años en lo que es la Major League Baseball. ¿Qué pasó? La Major League Baseball, la MLB, le está permitiendo algo que no pasa, algo estaría totalmente rompiendo una regla que podría incluso tener consecuencias a futuro, de que si Kyler Murray decide jugar en el béisbol, le va a dar a los Atléticos de Oakland la posibilidad de firmar a Kyler Murray como un jugador con un contrato de ligas mayores. ¿Qué significa esto? Tiene un puesto asegurado entre el roster de 40. Antes de la temporada se armó un roster de 40 jugadores que tienen permitido jugar en la Major League Baseball, con rotaciones, obviamente. Esas rotaciones, según por regla, son 3, pero para Kyler Murray serían 4. Entonces, Kyler Murray seguramente, si juega al béisbol, ya arrancaría en un equipo de AAA, muy seguramente, que eso es muy alto para un novato, y lo tendríamos en muy poco tiempo jugando en las ligas mayores por contrato. Y esto obviamente aumenta toda su cláusula, ya es un poquito más de 15 millones lo que estaría ganando. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que por contrato la NFL solo le puede dar algo así en una primera ronda, incluso en un top 10, creo que el máximo son 6 o 7 millones de dólares.
7 y medio.
7.500. Es lo máximo que podría ganar Kyler Murray, aunque sea pick 1, sí. Global.
Hasta hoy tiene tiempo, hasta hoy a las 2 de la mañana de acá en Argentina.
Hoy a la medianoche estadounidense, para decidir si va a ir al draft o si va a jugar en el béisbol. Muy seguramente, si decida quedarse en el béisbol, también decida también quedarse una temporada más jugando como quarterback en la Universidad de Oklahoma.
Perfecto. Bueno, mañana sí o sí vamos a tener la confirmación y vamos a tener un pequeño programa.
Obviamente cuando lo anuncie va a estar en las redes sociales.
En las redes sociales, exactamente. Porque es uno de los grandes prospectos en caso de presentarse para el próximo draft. Señor Ezequiel Bernade, un placer. Nos vemos mañana.
Un placer, Franco. Nos vemos mañana y nos vemos de acá el viernes.
Exactamente. Nahue, Aus, lo mismo, ¿eh?
Nos vemos de acá al Super Bowl.
Nos vemos de acá al Super Bowl, exactamente.
Raro decirlo de él. Volvió
oficialmente. Johnny Vilas en los controles. Un gusto como siempre. Mi nombre es Franco López Larrañaga. Nos vemos mañana desde las 4 de la tarde en un nuevo programa de Primer y 10. Chau.